Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arantxa Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer.
Bueno, cuando son las 4:34 de la tarde, estamos hoy un poco ochenteros, ochenteras, y es que, bueno, fue una época gloriosa, yo creo, ¿no?, para la música también, y nos gusta recordar. Nos vamos a esta sección, como cada jueves, a las 4:30, con Arantxa Castro, de Bilbao, Vizcaya, Arro. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, que me traes un montón de historias muy interesantes, así que vamos a comenzar el Día Internacional de las Personas Mayores, pero ¿qué tiene que ver eso con vuestro colectivo?
Bueno, como hemos comentado tanto la semana pasada como la anterior, ¿no?, en realidad el colectivo LGTB tiene la misma realidad que tiene cualquier familia, cualquier ciudad, cualquier sociedad, ¿no? Y en este caso lo que sí que queríamos poner en valor es aquellas personas que han luchado, sobre todo en el Estado, ¿no?, con el franquismo, que han luchado por la libertad y por el reconocimiento de las personas LGTB, bueno, pues qué dificultades tienen ahora a la hora de enfrentarse a la nueva realidad de ser jubilado, de estar en una residencia, de...
Claro, y además personas mayores que han vivido, pues algunos les ha dado tiempo, digamos, a poder mostrarse, ¿no?, en lo que realmente sentían y querían en la vida, y otras personas que han tenido que ir ocultándolo y que ahora se encuentran, ¿no?, con una sociedad más abierta, pero igual ya es tarde también, ¿no?
Incluso aquellas personas que han conseguido salir del armario, como dirían antiguamente, ¿no?, vivir en esa libertad y luego tener que ir a un centro residencial y encontrarte con una situación de volver al armario, ¿no? Y yo creo que es importante que también prestemos atención, porque en el fondo han sido los que han luchado para que hoy estemos como estamos.
Eso es verdad. Pusieron la semillita para que luego otros pudieran hacerla crecer. ¿Cómo se dice ahora esto? Antes era salir del armario, como dices, y ahora tiene otra forma de llamarse.
Pues no lo sé si tienen. La verdad que yo creo que cada... por lo menos aquí en el País Vasco, cada vez es menos habitual que haya que salir del armario, sino que no puedes reconocer la identidad sin que la tengas que haber ocultado previamente.
Claro, es que a veces el lenguaje que está vivo pues va cambiando también y se va adaptando, ¿no?, a las nuevas circunstancias. Entonces lo de salir del armario es un poco como viejo.
Como salir,
¿no?,
en el closet, ¿no?, que es como una traducción del inglés y incluso que se utiliza en países latinoamericanos por la influencia que tienen del inglés, también suele ser una forma muy habitual de hablarlo.
¿No? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, lo que sí que es cierto es que hay un primer congreso de personas mayores LGTBI. ¿Y esto qué quiere decir?
Bueno, para nosotros, yo creo que es interesante porque es la primera vez que se celebra un foro en el que se aborda la realidad LGTB desde la perspectiva de las personas mayores, ¿no? Ya hemos comentado que tener cierta edad, seguramente con toda la lucha que has tenido, pues volver al armario puede ser un inconveniente. Podemos hablar de las personas que siendo mayores han salido del armario y cómo enfrentarse a esa realidad, que también las hay. Y suele ser una situación, pues bueno, claro, te tienes que reencontrar contigo mismo y dar un paso que durante muchos años has estado negando.
Pues precisamente para saber un poquito más, nos hemos puesto en contacto con Víctor Mora, que es de la Fundación 26, ¿verdad? Y le tengo aquí al teléfono para que nos amplíe un poquito más en qué consiste y cuáles son un poco pues los objetivos, ¿no?, a cumplir. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues que estamos aquí.
Muchas gracias por invitarme. Soy Víctor Mora, coordinador del área de investigación y formación de la Fundación 26 de diciembre.
Ah, vale, eso te iba a decir.
26 de diciembre. Importante. ¿Por qué? Porque esta fecha, en el año 1978, es cuando se despenaliza la homosexualidad. El 26 de diciembre del 78. Y por eso escogimos esa fecha como nombre de la entidad.
Ah, qué bueno.
No solo por esa fecha en sí misma, sino para reivindicar y conmemorar precisamente a toda esa generación que entonces, en ese año, era joven y salió a la calle a pelearse por nuestros derechos y que ahora es la generación que es mayor.
Bueno, pues no se me va a olvidar, ¿eh? Porque yo creo que hay nombres que son pegadizos y que hablan de lo que quedan, trabajan, sí. Y este es clave, es muy bueno. Cuéntanos un poquito, sí. Este primer congreso, el 3 y 4 de octubre en Madrid.
En Madrid.
¿De qué vais a hablar? ¿Qué vais a tratar? ¿Qué temas habéis puesto sobre la mesa? ¿Qué os preocupa realmente?
Formas, claro, es lo que estaba comentando antes el compañero, que me encanta escucharlo, es que es la primera vez que se pone sobre la mesa que hablar de mayores LGTBI es hablar de muchísimas cosas diferentes. Es hablar de atención sociosanitaria, es hablar de memoria histórica, es hablar de activismo, es hablar de todo lo que se ha conseguido en cuanto a derechos civiles, que no hay forma de reconocer las democracias contemporáneas si no es con esta lucha. Uh-huh. Y eso está en el cuerpo y en la memoria de nuestros mayores. Claro. Que precisamente por ser del colectivo, hay muchos que no, pero hay muchos que sí que tienen unas circunstancias que son muy particulares. Porque ahora mismo, cuando hablamos del colectivo, no pensamos que haya una discriminación. Sigue habiendo muchos problemas. Pero claro, pensamos que antes, hace 40, 50 años, era mucho más habitual que, por ejemplo, te echaran de casa.
Ya.
Que, por ejemplo, si eras visible no pudieras acceder a un trabajo normal o regulado, digamos. Uh-huh. Y que eso tiene ahora una incidencia cuando somos mayores. Cuando eres mayor y no has tenido una cotización como para tener una pensión que te permita una vida y un desarrollo tranquilo en la vejez, cuando no tienes lazos familiares, cuando has perdido a mucha gente porque has vivido el azote más grande de la crisis del SIDA, por ejemplo.
Yeah.
Es decir, ha habido circunstancias en la trayectoria de nuestros mayores que los hacen especialmente vulnerables. Pero además de eso, es decir, que no son todas las historias así, por supuesto que no, porque uh-huh. hay cerca de 1 millón de personas en España que son mayores y del colectivo. Imagínate la gran diversidad de historias que hay ahí.
Y tanto,
claro.
Y tanto.
Lo que pasa es que sí que es cierto que hay bastantes elementos comunes, como que llegamos a la vejez y de pronto nos encontramos que tenemos que volver al armario, porque hay entornos que no nos parecen seguros, como residencias, como centros de salud, por ejemplo.
Vaya.
Y volvemos a escondernos, volvemos a callarnos, ¿no? Entonces eso es también algo que hay que poner sobre la mesa.
Yo incluso pondría encima de la mesa, como comentaba Víctor, aquellas personas que son mayores y no han salido todavía al armario, y ver un reflejo,
exacto, sí,
en esas personas que sí que han dado el paso es una forma de hacerte reflexionar y de ver que incluso a esa edad es posible también,
claro,
enfrentarse a ese miedo de romper de alguna, sí, forma esa imagen que te has creado, ¿no? De heterosexual o, uh-huh, o de,
sí,
de persona,
sí,
cis, que hemos tenido en nuestro caso, hemos tenido en la asociación, ¿no? Y acompañarles, uh-huh, es muy emotivo,
claro,
pero también escucharles es muy duro, ¿no?
Porque hombre, tener referentes, ¿no? Claro, eso es muy importante.
Y el miedo que tienen, sí, a enfrentarse al rechazo de los nietos, de las nietas,
claro,
de los hijos, de las hijas,
claro,
del
después
entorno,
de haber tenido
familia,
una vida, claro, claro,
después de haber construido toda una identidad.
Sí, claro. El estigma está ahí siempre.
Sí, sí, sí.
El estigma está ahí siempre y es complicado porque luego perdura o los fantasmas pueden volver de pronto cuando menos lo esperamos. Es complicado. Entonces hay que estar ahí y tener también una sensación de lo importante que es crear comunidad.
Ya.
Es decir, en la Fundación 26 de Diciembre, que trabajamos para la atención de personas mayores del colectivo que están en un estado vulnerable, claro, las historias que nos llegan ya están quizá en un deterioro que es avanzado. Pero no hay que quedarse tampoco con esa imagen, sino con que la mayoría, el 95% de las historias aquí son de reconexión con la comunidad, de volver a tener el sentimiento de pertenencia, de volver a enamorarse, de volver a encontrar un sitio donde puedes ser tú misma, tú mismo. Y entonces eso es, cuando ocurre, eso es precioso.
Liberador.
Cuando ocurre, además se comparte en un diálogo intergeneracional con gente más joven.
Claro.
Y cuando ese diálogo ocurre es fantástico.
Víctor, pero la Fundación 26, sí, de Diciembre, si no, corrígeme si me equivoco, habéis sido la primera organización que ha impulsado una residencia dirigida a personas LGTBI.
Ahí estamos.
¿Cuál es
ese proyecto? Que ya lo tenemos casi. Nos faltan,
bueno,
unos
¿cuál
meses,
es la...
todavía están las
qué
obras.
Curioso.
¿Qué es lo que buscan las personas, sí, LGTBI mayores en una residencia cuyo público puede ser mayoritariamente LGTBI, ¿no? Frente a una residencia tradicional en donde, bueno, pues...
Claro, uh-huh, claro, efectivamente, claro, ese, tienes razón. O sea, vamos a ver, queremos decir, que quede siempre muy claro, lo decimos siempre en todas partes donde se nos pregunta, es especializada, no excluyente. Viene todo el mundo que quiera venir, pero tiene la garantía de que tiene los valores de la Fundación, que es respeto por la diversidad, inclusión y que todo el mundo tiene que sentirse seguro y en su casa.
Sí, que digamos
entonces,
aquellas personas que...
No pedimos el carné del colectivo, claro.
Pero sí que vais a tener especial sensibilidad con las personas que os lleguen con de este colectivo, ¿no? Al final es...
Se trata trata también de un ejercicio de hacer visible esto.
Sí, sí, sí.
Porque con esta noticia se va a hablar más de ese tema. Vamos a tomar conciencia.
Claro.
Ojalá mañana no haga ninguna falta especializarse en nada. Y no sintamos que tenemos que elegir un sitio donde nos vayamos a sentir seguros, porque nos sentimos seguros en todos, ojalá.
Uh-huh.
Pero de momento, pues hace falta, creo, hablar sobre el tema y visibilizarlo.
Qué bueno.
No para crear un gueto, sino para llamar la atención sobre un tema que es una problemática que no se está contemplando hasta ahora.
Claro, claro.
Porque no somos homogéneos, no somos iguales, tenemos necesidades diferentes y específicas y necesidades de reconocimiento. Y de sentir que podemos expresarnos como queremos, ¿no?
Víctor, voy a aprovechar
para
dar el número de teléfono a través del WhatsApp, porque quizás hay gente que quiera plantear alguna pregunta o cuestión y para recordarle
claro.
que puede hacerlo, 688-854-852. Tenemos a Víctor Mora, como decíamos, coordinador del área de formación e investigación de la Fundación 26 de Diciembre. Y estamos también aquí en directo con Arach Castro de Bilbao, Vizcaya, Arro. Si alguien quiere preguntar algo, pues también lo puede hacer. Y por favor, sí, aprovecha lo que necesites a contar, que este es el momento, claro.
Te lo agradezco mucho. Nada, simplemente decir que los proyectos de los congresos es grande. Sabéis que es un congreso que se celebra el 3 y 4 aquí en Madrid,
sí.
En la Corrala de la Universidad Autónoma. Y esto ha sido financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales, pero hemos tenido otras dos sedes,
sí,
en Coruña y en Sitges.
Pues falta Bilbao,
nos falta Bilbao. Hemos tenido estas dos sedes porque no queremos que se quede todo como siempre en Madrid, queremos sacar el tema fuera también,
claro,
y
claro.
llevarlo a todas partes, porque estamos en todas partes y eso es lo lógico. Y estas sedes de Coruña y de Sitges han sido posibles gracias al patrocinio del Ministerio de Igualdad, que ha apoyado este proyecto desde el principio, y por eso mismo estamos muy agradecidos. Es decir, no solamente es que lleguemos desde un nivel activista a determinados sitios, es que estamos contando también con el apoyo de instituciones, y es importante recordarlo. Porque
¿no?
las instituciones son para todo el mundo.
Claro. Yo pondría en valor el trabajo de la Fundación 26 de Diciembre, pero también en Cataluña hay otra fundación que está allá.
Por supuesto.
Es verdad que en Euskadi no tenemos, y tenemos que recordar que las políticas, por ejemplo, residenciales o de gestión de mayores, ¿no? En Euskadi hay un modelo muy particular, que es el autogobierno, y lo llevan las propias diputaciones. Yo, Víctor, te animo y te invito a que podamos organizar también cosas aquí en Euskadi junto con vosotros. Pero sí que echo de menos, cuando hablamos del ministerio, ¿no? Que decía que es importante el apoyo institucional, a nosotros se nos quedan muy lejos todos los ministerios. Siempre se organizan todo en Madrid, ¿no?
Claro.
Y incluso con la Federación Estatal LGTB, ¿no? En donde nosotros somos parte de ella, y tenemos esa sensación de que los proyectos no impactan en el conjunto de la península, sino que se quedan en Madrid y no abordan esta realidad desde una perspectiva. Y por eso yo felicitarte, porque habéis hecho en A Coruña, en Sitges. Y bueno, pues aunque sea un gesto, creo que también manda un mensaje claro.
Claro. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Y gracias al Ministerio de Igualdad, que he tenido esta iniciativa, es decir, pues vamos a apoyar esta descentralización, porque se trata de eso, como dices, de demostrar que es que esto es un tema que no pasa únicamente en un sitio,
claro.
ni en centros urbanos, ni no, pasa en todas partes.
Bueno,
y cada
si nos vamos al mundo rural,
pero hace falta que el Ministerio
también apoye
que eso se haga en otras comunidades autónomas, y no solo que sean sedes descentralizadas con acciones puntuales, sino que se hagan las iniciativas propiamente ahí, ¿no? Nosotros al Departamento de Igualdad, al Ministerio de Igualdad, siempre le hemos dicho que todas las acciones que hacen, tanto este gobierno como el anterior, las han hecho en Madrid. Y claro, queda, el nos queda LGTB lejos, sí. Hay en muchos sitios.
Lo que está claro es que, quién sabe si estamos sembrando ahora mismo una nueva semillita de colaboración y pues el año que viene tenemos que hablar de ese congreso precisamente aquí en Euskadi. Nunca se sabe.
Bueno,
Víctor,
de momento felicitarles Víctor y a su organización por ello.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Nada, que sigáis adelante, que avancéis y que este diálogo abierto pues sirva para la mejora de muchas personas a nivel emocional, psíquico, físico incluso, ¿no? Que todo repercute,
claro.
y de bienestar. Muchísimas gracias, Víctor.
Muchas gracias por invitarnos.
Pues un abrazo. Agur,
agur. Un abrazo.
Bueno, y si te parece, Aratz, vamos a hacer un pequeño break porque tenemos noticias, tenemos que una recomendación de un libro, una canción, muchas cosas pendientes, ¿eh? Sí, sí.
Pues sí,
hacemos
sí.
Hacemos una breve pausa y seguimos, si te parece, ¿vale?
Muy bien.
Venga, ahí vamos.
Onda Vasca conecta.
De octubre.
7 de la tarde, Bilbao Arena.
No te pierdas el show más impactante de FMX, Solo Flow Freestyle, organizado por Edgar Torronteras.
Con los mejores pilotos nacionales e internacionales.
Compra tus entradas en Solo Flow Freestyle. ¡Que ruja el Bilbao Arena!
A ver, los huevos de Euskadi son los mejores. El sabor, todo. ¿Con qué te crees que estoy haciendo ahora la tortilla? Pues con los huevos de Euskadi. Son los mejores, es que no hay otros. Calidad, maravillosa. Yo antes sí los veía en el supermercado, pero cogía de otra marca. Pero es que estos a mí me han encantado, la verdad. Y desde que los he probado, yo he probado varios, ¿eh? Pero los de Euskadi me encantan.
Euskadi, baserriko zure arrautzak. Onda Vasca conecta.
Cuatro y 50 de la tarde y seguimos con más temas en este espacio, con orgullo, aquí lo decimos con orgullo, que nos sentimos bien contando cómo apoyar este tipo de iniciativas y sobre todo de la mano de Aratz Castro, que nos trae siempre novedades, curiosidades, información desde el punto de vista divulgativo y participativo, si cualquier persona quiere preguntar o consultar. Por aquí nos dice Joseba, es increíble que en el siglo XXI sigamos así, me parece que no avanzamos. Deberíamos sentirnos todos libres para poder vivir, morir y morir y sentirnos como nos dé la gana, sin necesidad de enseñar un carnet o nada de nada para ser tú mismo y que te traten como una persona, ni más ni menos, como ser humano. Bueno, pues esa es la clave, ¿no? Ese es el objetivo. Pues gracias también por participar de ello. Seguimos. ¿Qué traemos ahora? Información.
Y comentábamos el primer día que íbamos a traer también noticias. En este caso, igual que la semana pasada, vamos a traer una positiva y otra negativa. Y es verdad que la negativa viene una vez más desde un país como Rusia, ¿no? Que es actualidad por muchas cosas.
Sí, no me imagino que allí estén precisamente pendientes de las libertades de la gente.
Por el tema,
¿no?,
de la guerra, pero también porque si hace un año, en julio de 2023, aprobó la ley anti-LGTB, ¿no?, que lo que busca es silenciar y criminalizar al colectivo LGTB, ahora han anunciado una nueva ley que lo que pretende es prohibir la adopción en aquellos países que se permita el matrimonio homosexual o la identidad trans. En el fondo es verdad que es una mala noticia, pero es una mala noticia sobre todo para aquellos niños que,
claro,
que necesitan de ese apoyo. Leía en internet que a nivel estatal en 2011, ¿no?, hace ya una década y algo, el Estado era el segundo país o el tercer país que
donde venían más adopción, niños y niñas, ¿no?
Y que además venían con un nivel de problemas muy altos y esto les permitía encaminar un nuevo rumbo. Y esto lo único que va a perjudicar es
a niños y niñas,
a esos niños y
que no van a tener esa oportunidad, claro.
Simplemente por un prejuicio y unas políticas homófobas y transfóbicas de Putin.
Sí, 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 sí.
Pero no todo son malas noticias.
Ay, qué bien, me vas a dejar mejor porque esta me deja un poco así, ¿eh?
Y se puede decir que Tailandia, que va a ser el tercer país en Asia que apruebe el matrimonio homosexual.
Ah, mira.
Yo quisiera destacar el aprobado que ha tenido, porque apenas ha tenido votos en contra, lo que creo que también dice, claro, quizá tenemos ese prejuicio de que en Asia o hay esos prejuicios con el colectivo LGTB. En el caso de Tailandia la han aprobado por 130 votos a favor, 4 en contra. Y es algo curioso, ¿no? Que aunque se aprueba ahora y se publica ahora, pues entrará en vigor en enero, donde esperan que haya entre 200 y 250 bodas LGTB según entre.
Bueno, yo creo que como país además es idílico para casarse, con lo cual yo creo que incluso muchas parejas que no vivan allí o que no sean de allí van a desplazarse para poder tener allí la boda de sus sueños, ¿no?
Sí, es verdad que Tailandia ha tenido una historia y tiene una imagen también
idílica,
negativa en la parte del trabajo sexual, de la prostitución, etcétera, pero yo creo que independientemente de esa parte, en este caso es un paso a favor, que se permita a las personas tailandesas casarse, creo que también manda un mensaje claro a Asia, que es el entorno donde viven y donde tienen unos países, pues bueno, pues una legislación bastante restrictiva.
Pues sabes que te digo que ante esta norma positiva, mira lo que vamos a hacer. Vamos a aplaudirla, ¿no?
Por supuesto.
Sí,
además
sí.
Es que es importante.
Mira,
no
voy a
solo
un aplauso y un llanto, ¿eh? Para la buena y la mala. Que tengo también el llanto. Ahora que tengo un llanto de bebé. No, tendría que ser alguien llorando de verdad. Un grito, ¿no? De. Está para Rusia, ¿eh? Está para Rusia, sería mejor.
Pues es importante la aprobación por parte de Tailandia porque no solo es el beneficio que tiene para la comunidad LGBT del propio país, sino el mensaje que puede mandar a los países del entorno, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando un país hace algo no solo tiene repercusión en sí mismo, sino también en los de al lado.
Sí, sí, y sirve de ejemplo.
Y creo que es importante que esto no sea algo occidental, sino que también se aplique en Asia.
Que se extienda, que se extienda, que se extienda por el mundo. Bueno, y nos queda también hablar de un libro, ¿no? Un libro muy especial.
Pues queríamos traer o quería traeros el verano en el campamento. Uh-huh. Es un libro escrito por la ucraniana Katerina Silanova y la rusa Elena Malisova.
¿Pero está en castellano, en inglés?
¿En ruso? Está traducido también al castellano.
Vale, vale.
Y lo traía por la contradicción, ¿no? Que podíamos pensar como una ucraniana y una persona rusa podían hacer algo juntos, teniendo en cuenta la situación que hay hoy en día. Pero sobre todo lo traíamos porque ha sido un libro que ha tenido mucho éxito en Rusia. Uh-huh. Habla sobre la historia de dos chicos que se enamoran en un campamento de verano.
Qué buen lugar.
Y que ha tenido casi 500.000... ejemplares vendidos en Rusia,
vale.
Y eso ha enfurecido enormemente al gobierno de Putin. Hemos comentado la normativa que estaba haciendo y bueno, las propias autoras han tenido que exiliarse en otro país porque están perseguidas por este gobierno.
Ya no solo no hay falta de libertad sexual, sino también de expresión, ¿no? Al final se suman la negatividad ante los derechos fundamentales.
La única diferencia respecto a la historia que cuentan en el libro, ¿no?, que podría ser aplicable aquí, es que está basada en una historia de 1986 y estamos en 2024 y podría ser perfectamente aplicable, ¿no? Es ver cómo se había avanzado, pero cómo se ha podido retroceder.
Yeah.
Y yo creo que es un mensaje claro a que los derechos hay que lucharlos y hay que mantenerlos todos los días.
Qué buena iniciativa, porque a través de la lectura mucha gente se empatiza, ¿no?, con una situación que a lo mejor ha podido vivir o que si no es la misma es parecida, o por lo menos a través de esas emociones, ¿no? Y puede hacer que se comprenda mejor, es como el cine, la literatura, etcétera, que nos ayuda a comprender mejor, ¿no?, cómo dar pasos pues para salir, ¿no?, de ese entorno pues en el que no hemos podido expresarnos libremente.
Claro, y hay que tener en cuenta de que se publica en un país donde se prohíbe este tipo de literatura.
Me parece mucho riesgo. Alto voltaje, ¿eh? Alto voltaje.
Y por supuesto, el problema que le ha generado al gobierno de allí, al Kremlin, ha tenido mucho éxito dentro de la juventud, que es a quien claramente se le quiere mandar un mensaje de que esto no se puede.
Qué valentía tienen algunas personas, ¿eh?, enfrentarse en esos lugares tan negativos, ¿no?, con las acciones de la propia vida. Bueno, pues yo creo que hemos hecho buen repaso, pero nos vamos a despedir con música, ¿verdad?
Hombre, habíamos quedado en que...
Sí, siempre una buena canción es el broche de oro, pues eso, con la frase, con la canción, con el lema, el eslogan, con lo que sea.
Y es que,
¿no?,
aunque hablamos de tema LGTB, hablamos de libertad, ¿no? Sí. Y en esta ocasión que queríamos hablar de personas mayores, yo creo que venía a cuento traer a la canción de Queen, de I Want to Break Free, que aunque no habla de la libertad LGTB, en el fondo lo que está buscando es la libertad, ¿no? Y cada uno en su esfera.
Uh-huh. Bueno, pues es una canción muy conocida, muy famosa efectivamente, y como todo lo que hace, ¿no?, esta banda icónica en todo lo que quiere transmitir, ¿no? En este caso, dentro de esta sección, que damos valor a todo lo que tiene que ver con el mundo del orgullo, del arco iris, de la diversidad, ¿no?, realmente, de la variedad de tonos y colores que nos gusta, porque precisamente el arco iris es bonito por la variedad cromática.
Y es,
¿no?,
que la monotonía y la homogeneidad, sí, aparte aburrida, sí, yo creo que es, sí, imposible conseguir.
Viva el color,
¿no?,
viva el color.
Quien busque eso, lo que está es buscando silenciar una sociedad, y justamente Queen lo que hace es un grito a la libertad, que era lo que queríamos lanzar aquí.
Qué bien lo dices, qué bien lo dices, Arach. Bueno, pues la semana que viene seguiremos contando con más días, más recomendaciones, más gente que trabaja en favor de este colectivo y, por supuesto, aquí haciéndonos eco de todo ello. Muchísimas gracias, feliz semana.
Es que ricasco, Martín.
Y volveremos. Agur.
Agur. Get used to living without you by my side.